En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Momentos antes de que recibamos en la Comunidad de Madrid a los Reyes Magos, nos disponemos a enfrentar un nuevo programa de Madrid Trabaja, en el que vamos a analizar la actualidad del mercado laboral, marcada por unos datos del paro correspondientes al mes de diciembre, que verdaderamente sorprenden, según la trayectoria de años anteriores en estas mismas fechas, por cuanto la campaña de Navidad solía mitigar otras crisis anteriores. Esta vez no hay manera, ni la campaña de Navidad ha podido con la COVID-19. En fin, vamos a comentarlo en los próximos minutos. De momento, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludo ya a los compañeros que se van a incorporar durante toda esta hora. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Peña, ¿te has portado bien o no?
Yo me he portado fenomenal. Todos los años me porto fenomenal y siempre me traen carbón, con lo cual debe ser que tengo una idea un poco fantástica de mi buen comportamiento.
Si te gusta el carbón, no está mal tampoco.
Hombre, yo no soy muy dulcero, preferiría unos pistachos, por ejemplo.
Bueno, pues a ver si mañana tienes pistachos debajo del árbol.
A ver si es verdad. De cualquier manera, habría que investigar, Javi García. Esto no se nos había ocurrido, pero digo yo, ¿tendrán los pajes convenio colectivo?
Pues no sé cómo andará la cosa, si habrán negociado con los Reyes Magos o no. Habría que preguntárselo,
claro,
sí.
Esto en Oriente ya se sabe que es diferente a, claro, Occidente, es una cuestión. ¿Trabajarán, que hoy vamos a tratar el asunto, 4 días a la semana o los 7 días y no tienen derecho a descanso?
Yo creo que serán, las 8 horas incluso fijos discontinuos, ¿no?
Yo creo que trabajan todo el año. Otra, ¿sí?, cosa es que, hombre, por lo menos los que acompañan a Papá Noel. Andrea San Martín, tú que conoces más a San Nicolás, sus empleados trabajan todo el año, ¿no?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que como nosotros, como en Madrid Trabaja, unos 365 días del año y bueno, cada uno con su cometido, ¿no?
Te has pasado que los fines libramos.
Me pasa un poco, lo sé, pero bueno. No, porque la mente no descansa. Estamos siempre ahí detrás, dándole vueltas.
Mira.
Eso, claro, sí, eso sí.
Se ha dado un buen zasca, García. Eso para que vayas por otra.
Nada, en la nómina me faltan días. Apúntatelo tú también, Peña.
Ya. Pero vamos
preparando
a ver
la mejor información.
Que lo estés pensando no quiere decir que estés ejecutando las ideas. O sea, pensar es gratis. O sea, esto no lo contempla,
Peña,
el convenio.
A lo mejor si te portas mal, dejan de traerte carbón, quién sabe. Puede ser el propósito de año nuevo.
Pues debe ser por eso por lo que me traen carbón, por esas ideas locas que tengo de solamente pagar los días laborables. Bueno, vamos con las ofertas de empleo, pero antes, por supuesto, nuestras redes sociales. Que no se me olvida, García, el Twitter.
Claro, que nos sigan todos los oyentes en @madridtrabajaom.
Y luego tenemos Facebook, Andrea San Martín.
Sí, si son más de Facebook, solo tienen que poner el nombre del programa en el buscador, Madrid Trabaja.
Y si son de preparar oposiciones, deben saber que el Ayuntamiento de Leganés ha aprobado su oferta de empleo público y son 230 plazas.
Sí, una convocatoria que tiene 42 de esas plazas de acceso libre en diferentes categorías, desde técnicos de administración general, auxiliares administrativos, también de instalaciones deportivas, técnicos superiores en derecho, farmacéuticos, policías, médicos, trabajadores sociales, profesores de música o oficiales, hasta también animadores socioculturales. Las bases de cada convocatoria se publicarán, como siempre, en el Boletín Oficial del Estado en un plazo de los próximos 3 años.
Y mientras tanto, a estudiar. El Ayuntamiento de Madrid aprueba 2 convocatorias de empleo para personas con discapacidad intelectual.
Hay 29 plazas para personal de oficios internos y 3 plazas para operarios de servicios generales. En ambos procesos selectivos, los aspirantes deberán disponer del certificado de discapacidad intelectual de grado igual o superior al 33%.
Y está al caer en este caso que se publique en el BOE. A partir de ese momento tendrás la oportunidad de inscribirte si perteneces a este colectivo. Hay una oportunidad de empleo para ingenieros técnicos en telecomunicaciones.
Sí, una empresa de instalaciones, de redes, de telecomunicaciones requiere ingenieros técnicos con experiencia en gestión de proyectos, elaboración de reportes y cotizaciones, entre otras funciones. El contrato es indefinido a jornada completa de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el salario entre 2.000 y 2.500 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Loeches aprueba la oferta de empleo público con 26 plazas de acceso libre y 2 plazas de funcionarización.
Por un lado, en personal laboral hay 10 vacantes para peonaje de orientación académica y profesional y 3 para oficiales. Por otro, en personal funcionario hay 7 plazas para auxiliares administrativos, 3 para gestión administrativa, 2 más para administrativos y finalmente una vacante en arquitectura técnico y en biblioteca, tanto de auxiliar como de administrativo y auxiliar, como decíamos. El sistema de selección será por concurso oposición.
Y en Torrejón de Ardoz buscan administrativos.
Sí, los interesados deberán disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Se requiere tener conocimientos en logística, también del programa Excel y un nivel mínimo de inglés B2, ya que van a trabajar con este idioma. Es imprescindible tener coche propio para desplazarse hasta la zona de trabajo en La Muñoza, que me apunta aquí y me chiva Andrea San Martín, que está cerca de Barajas.
Y luego tenemos en el Ayuntamiento de Valdeolmos al Alpardo una bolsa de empleo para arquitectos técnicos superiores.
Para la elaboración de informes, presupuestos y asesoramiento técnico en las áreas de planeamiento, disciplina urbanística y también de obra pública. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de grado o licenciatura en arquitectura y también tener el permiso de conducir tipo B. El proceso de selección es por concurso de méritos y el plazo finaliza el próximo 20 de enero.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, te encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de enero. Y desde luego el mes de diciembre, el año 2020 en general, pero particularmente el mes de diciembre, ha sido malo para el empleo en toda España, según los datos que hemos conocido hoy, que realmente son sorprendentes porque diciembre suele ser un mes que con la campaña de Navidad se generan puestos de trabajo. Javi, ¿cómo han ido las cosas en la Comunidad de Madrid?
Pues como decías, las cosas han ido mal tanto a nivel nacional como aquí en la Comunidad de Madrid, con cifras muy similares en los porcentajes. Un aumento anual del número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo en este año 2020 del 27% con respecto al año anterior. En este año 2020 se han quedado sin trabajo aquí en nuestra región 93.000 personas. En este último mes de diciembre se han sumado a las listas del paro 2.700 personas. En su valoración, el consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, destaca lo positivo de este mes. Lo poco positivo que hay son los datos de afiliación a la Seguridad Social en nuestra comunidad y no se olvida, por supuesto, de que esta cifra es muy dura para todas esas personas que se han quedado sin empleo.
La Comunidad de Madrid ha sumado en el mes de diciembre algo más de 9.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Es el cuarto mes consecutivo que la Comunidad de Madrid genera empleo y en este mes, una vez más, uno de cada tres empleos que se han generado en España se han generado en la Comunidad de Madrid. Aun así, no es un buen mes para el empleo. Hay algo más de 2.700 nuevos parados, un total de 93.000 a lo largo del año. Por lo tanto, hemos de seguir trabajando y huir de cualquier tipo de triunfalismos.
93.000 peña más en nuestra región en el conjunto del año 2020. A nivel nacional, esa cifra asciende hasta las 725.000 personas que se han quedado sin trabajo en el año 2020. Esto sin contar a los afectados por un ERTE, por un expediente de regulación temporal de empleo, que son actualmente a cierre del año 2020 más de 750.000 trabajadores.
Es decir, que entre unas cosas y otras, 1,5 millones de afectados por la crisis de la COVID-19 en el mundo del empleo. Una mala noticia, sin duda, porque también sabemos que aquellos que están en ERTE, aquí somos testigos de las dificultades que están teniendo, no solamente porque el recorte del sueldo que implica, sino porque algunos ni siquiera lo están cobrando, por lo que está sucediendo en el organismo que se encarga de las prestaciones por parte del gobierno, con lo cual, desde luego, la situación es muy preocupante y esperemos que los Reyes Magos, Javi García, hagan algo, ¿no te parece?
Pues sí, sobre todo que adelanten todas esas gestiones que pueden adelantar, que si ya se encuentran estas personas en dificultades, pues más todavía cuando ven, esperan esa ansiada prestación por desempleo y ven que no llega a su cuenta, esperemos que se solucione. No sé si los Reyes Magos o quien lo tenga que solucionar, pero que se solucione cuanto antes.
Sí, porque los Reyes Magos hacen magia, pero no hacen milagros. O sea, que te quiero decir que al final los que hacemos las cosas importantes somos las personas y en este caso no solamente los que trabajan, que están trabajando, como hemos dicho aquí, dándolo absolutamente todo, sino también quienes les dirigen y quienes tienen que reforzar la plantilla del SEPE. Dicho lo cual, vamos a empezar con un debate que ya se inició, perdón, en 2020 y seguramente vamos a continuar hablando de él en 2021.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Disfruta en Onda Madrid de todos los partidos de los equipos madrileños en la Copa del Rey. Hoy martes a las 5, Córdoba-Getafe. Y desde las 9, Alcorcón-Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Semana laboral de 4 días, o lo que es lo mismo, de 32 horas, con el mismo salario. Así se puede resumir la propuesta que ya han presentado algunos partidos políticos, incluso en el Parlamento, pero también apoyan muchas entidades, incluso empresas que lo han puesto en marcha, más allá de lo que diga la actual legislación al respecto. Y es un debate que seguramente va a continuar a lo largo de 2021. Hay colectivos que están en contra, indudablemente, entre otras cosas las asociaciones de empresarios a las que también hemos invitado para que estuvieran hoy en el programa y para conocer sus argumentos. De momento no ha sido posible, pero cualquier otro día los tendremos aquí en Madrid Trabaja. De momento con quien sí vamos a hablar es con María Álvarez, que es cofundadora de los restaurantes La Francachela, impulsora de la campaña 4Suma. María, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo he dicho en castellano, 4Suma, es así, ¿no?
Sí, es así, ¿cómo? Es correcto.
Ahora tendemos a decirlo todo en inglés, digo, yo qué sé, digo, igual.
Sí, y además, como esta en realidad es una campaña internacional, que en el resto de países es la campaña por una 4-day week, pero sí, aquí lo tuvimos que traducir, porque claro, la semana laboral de 4 días quedaba muy largo.
Claro. Se ha hecho, en esto también es importante que se tengan en cuenta, pues eso, el nombre fácil de recordar, ¿no? En
eso
este
es.
Caso. Sí. Bueno, María, entonces es una campaña a nivel europeo y que aquí sorprende que una de las fundadoras sea además empresaria, porque como comentaba al principio, las asociaciones de empresarios no es que estén muy por la labor de esa reducción.
Bueno, yo creo que es que en España lo que ha pasado es que ha habido una confusión de términos, ¿no? Y de ideas. Hay una idea que es la que viene del ámbito internacional, que es la que está ganando muchísima atracción y que viene a decir que la implantación de una jornada de 4 días o la reducción de la jornada laboral es un objetivo que puede poner a las empresas en la línea de la transformación que vamos a requerir en los próximos años, ¿no? Que
Sí.
es un incentivo al turismo, que es un incentivo a la mejora de la productividad, que es una, ¿no? Como una llamada a la acción para hacer empresas más productivas. En esta línea se han pronunciado la primera ministra de Nueva Zelanda, la primera ministra de Escocia, la primera ministra de Finlandia, todas las personas que lo están apoyando en el mundo. Luego, cuando el debate llegó a España, que llegó de la mano de Más País, el partido de Íñigo Errejón llegó también en estos términos, ¿no? Se planteó como un sistema, como una lógica de incentivar y de animar a aquellas empresas que estuvieran en condiciones a implantar esta idea. También es lo que ha hecho el gobierno de Valencia, ¿no? Que está dando un programa de ayudas a las empresas que quieran implementarlo. Yo creo que en contra de esto, en contra de que aquellas empresas que se vean en disposición y piensen que esta idea les puede hacer avanzar, lo apliquen, no está nadie. Yo creo que me resulta muy difícil pensar que estemos en contra de que lo haga quien esté en disposición de hacerlo. Otra cosa es que cuando se trajo aquí el debate, de pronto se planteó como un tema que se iba a llevar a la mesa de la negociación colectiva, pues yo coincido en que eso era una mala idea y que no se puede imponer en este momento la jornada de 4 días a todas las empresas del país, porque habrá algunas que no estén en disposición de hacerlo, pero habrá muchas otras que sí, que estemos en disposición de hacerlo.
Vale, claro, y precisamente yo una de las cosas, efectivamente yo en aquella empresa que pueda y hemos conocido ejemplos, por ejemplo, de una empresa en Jaén del mundo de la tecnología que lo ha implantado y además con amplia satisfacción, no solamente por parte de los trabajadores, sino también de los propietarios de la empresa. Pero, por ejemplo, María, en tu caso, un restaurante, claro, es una dificultad añadida el hecho de que puedan trabajar una jornada laboral de 4 horas, perdón, de 4 días a la semana, cuando la facturación al final tiene un tope, ¿no? Pregunto, ¿eh?
Bueno, la verdad es que yo creo que la facturación no tiene por qué tener ese tope en realidad, ¿no? Nosotros tenemos 3 restaurantes, tenemos en plantilla unas 50 personas ahora mismo con las limitaciones
Sí.
que tenemos. Y lo que nosotros hemos hecho al final es utilizar la idea de la reducción de jornada para transformar el modelo productivo de la empresa. Entonces hemos introducido tecnología en el servicio, hemos mejorado los procesos de cocina y de servicio de sala, hemos hecho muchísimas cosas en colaboración con los trabajadores porque toda la empresa entendía que esta idea de avanzar hacia los 4 días era buena para todos. Y esto nos ha dejado una situación mucho mejor a día de hoy de la que teníamos antes de la pandemia.
O sea que realmente, en un caso como el de la hostelería, que a priori, ya digo, María, se antoja como más complicado que otros para la implantación de esta propuesta, en vuestra propia experiencia se demuestra que se puede mejorar la productividad, con esa jornada laboral.
Absolutamente. Es decir, nosotras hemos pasado de un modelo en el que se dan por hecho las horas de los trabajadores, ¿no? Y que los trabajadores van a estar allí de sol a sol, a un modelo en el que verdaderamente se ponen en valor esas horas de trabajo y se hace un esfuerzo de toda la empresa para que esas horas sean más productivas. Y yo cuando se dice esto de que la hostelería, el turismo y estos sectores que son poco productivos, también llamo la atención sobre una cosa, y es que estos sectores precisamente son los que nunca jamás tienen ningún tipo de ayuda para mejorar su productividad, ni ningún tipo de foco público, ¿no? o de atención de las instituciones para mejorar los modelos productivos del sector. Entonces, por ejemplo, en las grandes empresas hay unas, al final, subvenciones, porque son créditos
Sí,
fiscales, al I más de más I, que las pequeñas empresas no pueden acceder. Entonces, a lo
claro.
mejor, si estuviéramos todos en igualdad de condiciones, no hablaríamos tanto de sectores que innovan menos, ¿no? Sino de cómo se puede innovar en todas partes.
Bueno, claro, es que al final, María, por lo que te estoy entendiendo y me parece interesantísimo, más que hablar solamente de la jornada laboral de 32 horas, de 4 días, como lo queramos plantear, es cambiar un poco el modelo del trabajo en las empresas.
Eso es. Nosotras, nuestra preocupación primera es que hace 15 años no existían el 90% de los puestos de trabajo que se demandan hoy. Y dentro de 15 años no existirán el 90% de los puestos de trabajo que tenemos a día de hoy. Entonces, necesitamos pensar en los puestos de trabajo del futuro. Y para pensar en los puestos del trabajo del futuro necesitamos que todas las empresas, hasta la carnicería de debajo de casa, hasta el bar de enfrente, hasta la pequeña fábrica, se replanteen su forma de funcionar y se proyecten de cara al futuro, ¿no? Entonces, para nosotras esta idea de la jornada de 4 días tiene mucho de conciliación, de mejora de las condiciones laborales, tiene mucho de esto, pero también tiene mucho de el equivalente, ¿no? Cuando uno dice, he pensado, cumples los 40 y vas a correr una maratón, ¿no? Has decidido que vas a correr una maratón. Y en ese decidir que vas a correr una maratón, con independencia de que luego llegues a la línea de meta, que eso será otra cosa, te vas a poner en forma. Y esto es lo que necesitamos las empresas en este país en este momento.
Y luego, claro, está el mundo autónomo. María, yo supongo que eres autónoma.
Soy autónoma.
¿Y los autónomos también nos podemos aplicar esa jornada?
Yo creo que es que los autónomos precisamente nos lo aplicamos siempre, ¿no? O sea, yo llevo siendo autónoma desde el año 2008, si no me equivoco, y yo cuando no estoy produciendo no estoy en mi puesto de trabajo. Yo hago mi trabajo y cuando no estoy produciendo más valor, pues no estoy, porque no tengo por qué estar. Otra cosa es que luego hay autónomos que su sistema, que sean falsos autónomos o que su lógica de trabajo pues les haga trabajar muchas horas, pero yo te digo que todas las horas que trabajan es porque están ganando dinero. Entonces, al final, trasladar también esa lógica de la eficacia, ¿no? Porque yo creo que también entre los trabajadores se produce esta sensación de que no tiene sentido estar en el puesto de trabajo cuando no se está siendo productivo, que es toda esta queja generalizada sobre el presentismo que teníamos en España antes de la pandemia, ¿no?
Sí, pero María, pero vamos a ver, yo si tú puedes, digamos, que tener esos 4 días, pero yo, los autónomos y autónomas que conozco, están los 7 días a la semana, no pueden caer enfermos, trabajando mucho más de 8 horas diarias, evidentemente porque están ganando dinero, pero es que si redujesen ese ritmo, pues probablemente no tendrían para vivir.
Sí, pero bueno, eso puede tener algo que ver con que esas personas en concreto, su modelo de negocio, si efectivamente tienen que trabajar tantísimas horas por muy poca rentabilidad, pues probablemente se podría mejorar. Pero el hecho es que cuando no están ganando dinero, no están trabajando. Es decir, que no hay un exceso de horas que no sean productivas. Nosotras una cosa que hemos hecho en los restaurantes es que ahora, desde el mes de junio, desde que abrimos otra vez después del confinamiento, se puede pedir por WhatsApp cuando te sientas en la mesa, porque identificamos que todas las horas que se pasaban los camareros de pie esperando a que viniera un cliente, esas horas son completa y totalmente improductivas para la empresa.
Claro.
No, entonces se trata de identificar qué horas en cada una de las empresas son improductivas y producir esa revolución, ¿no? Y esa, o sea, ponerse a pensar cómo mejoramos esto. Porque hay otra cosa que está pasando también, y es que yo creo que la gente, digamos que en el confinamiento nos prometimos un poco los unos a los otros que estábamos haciendo un esfuerzo muy grande porque luego íbamos a cambiar las cosas. Y ahora existe este rucurrucu, ¿no? Como esta conversación un poco sostenida que exige esto, ¿no? O sea, que se transformen las cosas a mejor, que no nos quedemos como estábamos.
Claro.
Que si hemos tenido que parar el tren, la locomotora, porque nos ha caído encima esta pandemia, bueno, pues que aprovechemos para hacer las reparaciones que sean pertinentes para salir reforzados. Y en el fondo eso es esto, es cómo mejoramos el mundo del trabajo, que es un mundo que está explotando por los aires, como sabéis, porque sois especialistas, precisamente. ¿Cómo nos lo replanteamos para que tenga un poco más de sentido para todo el mundo?
Hombre, yo creo que, María, este es el debate que ahora mismo, digamos, que está dando los primeros pasos y que algunas personas pues pueden ser reticentes, pero que evidentemente es un debate de muy largo recorrido y que al final se va a imponer porque, como bien dices, dentro de nada llegarán los robots, tendrán que ocupar puestos de trabajo que ahora mismo ocupamos los humanos y el resto pues tendremos que repartir el trabajo que hay, ¿no?
Sí. Sí, fíjate, pero también esta parte de la tecnología que es muy importante, es evidente que va a haber una automatización progresiva de muchas cosas que hasta ahora hacían personas. Ante eso podemos hacer dos cosas. Una, seguir como estamos y entonces dejar que la tecnología reemplace gente, que es lo que ha pasado hasta ahora. O podemos hacer esto de pensar cuáles son los puestos del trabajo del futuro, es decir,
Claro.
cuál es el papel que vamos a jugar las personas en la hostelería. Cuando haya un robot que sea capaz de cocinar, que no sé si es el caso, ¿eh? Que a lo mejor ese no es el caso,
Pero por lo menos de atender al cliente, que ya los hay, María.
claro, eso es. ¿Cuál es el papel que vamos a jugar las personas? ¿Cuál es el puesto de trabajo que tenemos que diseñar para dentro de 10 años? Entonces, es también esta tarea, ¿no? De diseñar ese puesto de trabajo del futuro es el que queremos hacer. Nosotros lo explicamos mucho con el ejemplo de las gestorías. Las gestorías en España, en marzo, si os acordáis, hubo un problemón y hubo que retrasar el pago de los impuestos porque se seguía haciendo en papel.
Ya.
Lo de la gestión de los impuestos, ¿no? De los IVAs, de los autónomos, precisamente. Claro, o sea, al mismo tiempo que está pasando esto, hay una cantidad ingente de software de contabilidad que se podría estar usando en esas gestorías. ¿Por qué no se produce ese cambio? Pues no se produce por dos razones. Una, porque los trabajadores no quieren que les sustituya esa tecnología. Y otra, porque los empresarios tienen miedo y están poco acostumbrados, algunos empresarios, no todos, lógicamente, a la transformación y al cambio. Bueno, pues la jornada de 4 días es la oportunidad para resolver los dos problemas. Por una parte, para que los gobiernos incentiven esa transformación cultural de las empresas y esa
Sí.
innovación. Y por otra, para que la tecnología entre no contra el trabajador, no que vengan los robots a sacarnos de
Quitarnos.
aquí, efectivamente, sino que enseñemos a ese trabajador a trabajar, a usar la tecnología, ¿no? Y ya no sea una persona que simplemente pica datos en una. No pica facturas en una base de datos, sino que sea una persona pues, que a lo mejor sepa programar y sepa hacer el programa que luego se va a utilizar, ¿no? O sea, es un cambio de mentalidad y de ponerse a pensar cómo será una gestoría, qué servicio es el que tiene que dar una gestoría dentro de 10 años.
En
Y
el siglo
esto
XXI.
para las empresas es importantísimo, porque si no, es que también se van a extinguir las empresas que no se actualicen. No, los robots no van a sustituir solo a los trabajadores, van a
También es
sustituir a
verdad.
los trabajadores primero y luego a las empresas que no se actualicen.
Desde luego que
Desde
sí.
luego
Y
que
de
sí. Y de
paso, si
paso,
la administración también se actualiza, porque también muchos problemas que tuvieron las gestorías es por la falta de digitalización y de incorporación de esas nuevas tecnologías a la administración. Pero en cualquier caso, es un debate sobre el que vamos a abundar en este año que acabamos de comenzar. Y agradecemos a María Álvarez, cofundadora de los restaurantes La Francachela, impulsora de esta campaña 4 Suma, que nos haya atendido. María, hasta la próxima.
muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Y nosotros ahora hacemos una pausa. Enseguida volvemos con vosotros con más contenidos. Vamos a conectar con Getafe y con Fuenlabrada.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La ocupación creemos que fue por
cuando pasa algo.
El ambulatorio tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero. Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sede. El Galeón de Manila. En Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
es que aunque hemos estado en unos días en los que la actividad parece disminuir, siguen acumulándose oportunidades de empleo, en este caso ligadas al Ayuntamiento de Getafe, que va a ofrecer trabajo a 120 desempleados de su municipio. Así que vamos a hablar de ello con la responsable de empleo, Ángeles García. Ángeles, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues bien, mira, todavía trabajando. Feliz año.
Sí, bueno, y además que te acabas de incorporar a la responsabilidad de empleo en el ayuntamiento, ¿no?
Sí, sí, me acabo de incorporar hace poco más de un mes. Vengo de otra delegación y bueno, a ver qué tal. Espero que bien, con ilusión y con ganas.
Bueno, eso esperamos, porque sí que hablamos con vosotros de forma habitual por toda la actividad que desarrolláis dentro de ALEF y en otras iniciativas que tienen que ver también con el mundo del emprendimiento. Pero en este caso hablamos de trabajo. Trabajo para 120 personas, ¿no?
Sí, sí, 120 desempleados como consecuencia de la COVID.
Sí, o sea que hablábamos al principio del programa de los datos de empleo que nos ha dejado el mes de diciembre y en general todo el 2020. Hablábamos en toda España de 1,5 millones, o sea, 700 y pico mil despedidos, 700 y pico mil en ERTE, y cualquiera de ellos podría optar a esta oportunidad.
Bueno, en principio son para desempleados del municipio de Getafe. Esto es un programa de la Comunidad de Madrid y va dirigido a entidades locales. Entonces, a priori, aunque no se cierran las puertas, como se gestiona a través de la Agencia Local de Empleo de Getafe, los beneficiarios de este programa y beneficiarias serían habitantes de este municipio.
Estamos hablando, por lo que leo en la nota que habéis publicado, no solamente de afectados por despidos durante este espacio de la COVID, sino otros colectivos también muy importantes, como son el caso de los mayores de 45 y de los que no cobran ninguna prestación, porque también a veces se nos olvida, ¿no?, que está ese colectivo pues que es afectado indirectamente porque las oportunidades de empleo escasean.
Eso es, son los requisitos que tienen que cumplir.
De cualquier manera, también se irán incorporando, por lo que veo, de enero a marzo, ¿no? Con lo cual, ¿qué deben hacer? ¿Estar pendientes de la web de ALEF?
Nosotros les iríamos avisando. Esto es un programa que puso en marcha la Comunidad de Madrid a finales de octubre y en el que nosotros desde ALEF nos hemos sumado. Es un programa de formación en alternancia con la actividad laboral y está dirigido principalmente a prevenir el desempleo de larga duración y el desempleo como consecuencia de la COVID. Entonces, a priori, nosotros, como nos hemos inscrito en este programa, hemos conseguido acceder a él, los trabajadores nos los envían a priori desde el SEPE.
Desde la oficina de empleo.
Eso es.
Correcto. ¿Y en qué profesiones? Porque también los oyentes siempre les decimos, porque hemos hablado ya de este programa en otros municipios, apuntaros a aquellas categorías profesionales que van a necesitar, porque de esa manera es más fácil que os llamen.
Pues principalmente son conserjes, administrativos, limpiadores y limpiadoras y oficios de personal de oficios, pero también se ha solicitado alguna psicóloga o psicólogo para el centro de mujer, algún ingeniero, si mal no recuerdo, o ingeniera. Hay algún profesional de alta cualificación, también monitores de tiempo libre y técnicos de educación.
Vale, pues en todas esas categorías se va a fomentar que tengan una oportunidad que les sirva un poco para reengancharse al mercado laboral, porque siempre hay que recordar, Ángeles, que cuanto más tiempo pasa, las empresas se animan menos a contratarnos por absurdas ideas que tienen, ¿no? Como que no estamos familiarizados con el orden, digamos, que significa el tener un horario para trabajar cada día. Pero en fin, ese es el origen un poco del programa y lo que vais a hacer a través de la LEF, el Ayuntamiento de Getafe.
Eso es, exactamente. Además, es una inyección de moral para todos estos trabajadores y trabajadoras que se van incorporando.
Perfecto, pues Ángeles García, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer y seguimos en contacto y que tengas mucho éxito en tu nueva responsabilidad.
Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos y a disfrutar de la noche de la ilusión.
Sí, nosotros vamos a disfrutar también con los contenidos del programa y ahora vamos a visitar otro ayuntamiento. Con el comienzo de 2021, muchas son las empresas, las entidades que ponen en marcha sus nuevos planes para los próximos meses. Y en este caso nos vamos a fijar en el CIFE, que es el organismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que se ocupa de la formación, del empleo, de las personas que requieren de su atención en este municipio. Tenemos con nosotros a la concejala de empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Soledad Martín, muy buenas.
Hola, buenos días, Javier, feliz año.
Igualmente, feliz año también para vosotros y para aquellos oyentes que tenemos en Fuenlabrada, que además están muy interesados en conocer esos planes que habéis desarrollado desde la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y hablamos específicamente del CIFE, que es un centro de referencia en este municipio. Habéis presentado ya la programación del primer trimestre, ¿verdad?
Pues sí, Javier, así es. Como todos los años, cada trimestre vamos realizando nuestra programación de Fuenlabrada Dinámica y, como no puede ser de otra manera, ante el momento tan excepcional en el que nos encontramos debido a la crisis del COVID, pues en esta ocasión toda la programación del Fuenlabrada Dinámica será una programación online que comprenderá los meses de enero a marzo del 2021. Esperemos que en abril podamos empezar a hacer algo ya presencial.
Sí, la verdad es que esto nos está condicionando a todos bastante. De hecho, recordamos que el programa este lo estamos haciendo también de manera virtual y bueno, tenéis una programación muy completa. Vamos a empezar desarrollando los talleres de orientación laboral que vais a impulsar dentro del ayuntamiento.
Pues mira, en esta ocasión los talleres de orientación laboral que vamos a realizar, bueno, pues sobre todo lo consisten en repasar los recursos y los canales de búsqueda activa de empleo, ¿no?, para nuestros vecinos y vecinas. Lo vamos a realizar de manera virtual en sesiones de 2 o 3 horas a la semana y, bueno, pues tenemos talleres de elaboración de currículum vitae, de estrategias de búsqueda de empleo, de cómo llevar a cabo y cómo elaborar una entrevista laboral. Y también, muy importante en los momentos en los que nos encontramos, cómo utilizar redes sociales como el LinkedIn o Twitter como herramientas, ¿no?, de búsqueda de empleo. Claro. Y repetimos en esta ocasión, porque es fundamental en el momento en el que nos encontramos, que ya lo pusimos en marcha el año pasado, el taller de videoentrevista, para nuestros demandantes de empleo.
Sí, muy interesante porque además está de plena actualidad el asunto de las videoentrevistas, pero también no debemos olvidar un clásico que es el currículum, pero la formación que ofrecéis desde Fuenlabrada Dinámica se completa también con cursos monográficos, ¿no? Me ha llamado la atención uno específico para los mayores de 45 años, que es un tema que a nosotros nos ocupa y nos preocupa en este programa.
Pues mira, vamos a realizar este monográfico. Bueno, sabéis que los monográficos son unos itinerarios formativos que llevamos a cabo que van siempre dirigidos a tanto a profesionales como a personas proactivas que tengan ganas de actualizarse y de aprender. Y en esta ocasión hemos innovado y hemos puesto en marcha un monográfico que es puesta en valor de competencias para mayores de 45 años. ¿Y por qué? Bueno, pues sabéis que nuestros mayores de 45 años necesitan tener unos conocimientos y unas competencias, sobre todo en transformación digital. Pero ¿por qué no? También para mejorar el autoconocimiento, la motivación y, cómo no, como te acabo de decir, desarrollar las competencias tanto personales como digitales.
Claro. Y todo el ámbito de la formación para personas que están buscando trabajo se completa con dos proyectos donde ya sí que hablamos de una formación enfocada a una profesión, ¿no? Y hablamos de los proyectos Vulcano y del proyecto Milma.
Efectivamente. En esta ocasión, el Milma es un... Vamos por la última edición del programa del Proyecto Europeo de Empleo, y en esta ocasión los talleres que se pondrán en marcha, los BC Labs, que son laboratorios de formación, será de celador, de mozo de almacén, técnico en comercio electrónico, atención al cliente, instalación de pavimentos ligeros y ayudante de jardinería.
Para estos todavía estamos a tiempo, los oyentes de Madrid Trabaja, de
sí, claro.
Apuntarse.
Sí, sí, tienen que apuntarse a través de www.milma-fuenlabrada.es. Ahí rellenan un formulario de inscripción, les realizaremos unas sesiones formativas con los aspirantes y, claro, están a tiempo de apuntarse porque además comienzan a mediados de enero.
Y luego, por otra parte, el proyecto Vulcano, que es para parados de larga duración, que tampoco nos tenemos que olvidar de ellos.
Efectivamente, el programa Vulcano, el proyecto Vulcano, va dirigido prioritariamente a desempleados de larga duración, son personas vulnerables de nuestra ciudad con algún tipo de connotación, que sean desempleadas de larga duración, que tengan hijos menores a su cargo, personas mayores, que no reciban ningún tipo de prestación. Y en esta ocasión lo que vamos a realizar es talleres de teleasistencia y de servicios administrativos.
Vale. Por seguir con la formación, luego tenéis la escuela 3.0, que tampoco tenemos que olvidarla. ¿En qué consiste?
Pues mira, la escuela 3.0 la hemos aumentado a raíz de la crisis sanitaria y a raíz del confinamiento. Aumentamos nuestra oferta formativa, pasando a 250 cursos de una manera online. Son 250 cursos en distintas áreas formativas, áreas como administración, ofimática, prevención de riesgos laborales, recursos humanos. Estos cursos los pusimos en marcha en pleno estado de confinamiento con la intención de ayudar a nuestros desempleados y desempleadas a mejorar su oferta formativa de nuestra ciudad, así como a todos aquellos vecinos y vecinas que, estando en casa de una manera proactiva, querían seguir formándose desde sus dispositivos móviles, desde sus tablets, sus ordenadores.
Seguimos porque dentro de este amplísimo programa hemos hablado de formación, sobre todo para personas que buscan trabajo, pero también ofrecéis asesoramiento a aquellas personas que decidan emprender, que aunque parezca una época difícil, pues de estas épocas salen muchas veces grandes negocios.
Hombre, claro, el CIFE cuenta con un área de asesoramiento a emprendedores. Este área de asesoramiento a emprendedores está ubicado en la primera planta, consta de un coworking y de despachos en el vivero de empresas, y hay alojadas empresas tanto que tienen una idea de negocio, que quieren crear su empresa, como aquellas que ya están consolidadas con la opción de estar hasta 2 años en nuestras instalaciones para ayudarles a consolidar su proyecto empresarial. Dentro de este área de asesoramiento a emprendedores se ofrecen también acciones de asistencia técnica especializada para ayudar a personas emprendedoras que están en el proceso de creación o constitución o puesta en marcha de una actividad empresarial. Y dentro de estos servicios, pues se ofertan asesoramiento y apoyo y la tutorización a emprendedores que muchas veces tienen desconocimiento. Tenemos un punto de atención al emprendedor, facilitándole además las altas en el documento único electrónico. Tenemos formación para emprendedores y empresas. Y como te he comentado, tenemos el vivero de empresas,
sí,
y el espacio coworking, en el cual se alojan ideas que, vamos, que estoy segura de que van a triunfar en nuestro municipio.
Y luego hablabas de la formación que ofrecéis. Tenéis específicamente workshop para este primer trimestre, yo creo que muy interesantes, no solamente para aquellos que quieren montar un negocio, sino algunos que lo tienen ya, que a lo mejor quieren mejorar, porque obviamente con esto de la COVID-19 han tenido la necesidad de actualizarse, y también en ese aspecto esos workshops pueden ser interesantes.
Claro, nos hemos readaptado porque, bueno, sabéis que los workshops son píldoras formativas que son de interés tanto para nuestros emprendedores como autónomos y nuestras empresas, pero en esta ocasión pues hemos pensado en lo que la crisis alberga, ¿no? Creemos que la crisis alberga una oportunidad. Y bueno, y esta emergencia pues no es diferente, claro. Tenemos que dar oportunidad a nuestros emprendedores y a nuestras empresas, y por ello hemos puesto en marcha 3 workshops dirigidos a ellos. Uno es cómo vender ahora tu plan de acción. Es la hora, ¿no?, de revisar,
sí,
nuestro proceso de venta, de adaptarnos a esta nueva normalidad, de ver cuáles son los nuevos hábitos, cuál es el impacto en el mercado de nuestros productos. Entonces, por eso vamos a poner en marcha, vaya, ahora en enero, cómo vender ahora tu plan de acción. Otro de los workshops que vamos a llevar a cabo es digitaliza tu negocio en LinkedIn, pues porque consideramos que es muy importante adaptarse ahora más que nunca tras el COVID-19 a la estrategia de negocio. Yeah. Hay que ir cambiando la forma de comunicarnos y de relacionarnos.
Claro, claro. Es interesantísimo, como es también interesante, Javi García, si viviese en Fuenlabrada, se apuntaba seguro, porque buena falta le hace a esos ciclos de conversación en inglés que tenéis.
Sí, pues bueno, nos hace falta a todos, ¿eh? Yo también me apuntaría. Pues sí, son los Business English Conversation, porque tuvimos una demanda por parte de nuestros emprendedores y nuestros autónomos, y es que, bueno, pues dentro de... necesitaban competencias idiomáticas, ¿no? Para mejorar sus herramientas y para también mejorar sus ventas, el desarrollo de sus negocios y de sus empresas. Entonces, bueno, pues pusimos en marcha, siendo un éxito, el, como digo, los talleres de inglés, de que son talleres de inglés de negocio, de conversación.
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues muy completo todo. Tenéis toda la información en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada y específicamente en la de CIFE, ¿verdad? Y nos hemos quedado sin tiempo. Quería preguntarte también por las personas que habéis incorporado a trabajar en las últimas semanas de 2020. Supongo que están y ya en plena actividad.
Están y además contamos con otro plan de empleo. Sabes que hemos hablado algunas veces de los planes de empleo, sí, que hemos puesto en funcionamiento aquí en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Dentro del plan de reconstrucción pusimos sobre la mesa tres fases del plan de empleo. Hemos llevado a cabo dos, como bien dices, y está en marcha ahora mismo la tercera fase del plan de empleo, que en enero se contratarán a 120 desempleados y desempleadas de nuestro municipio.
Bueno, pues seguimos muy atentos a todo lo que ocurre en Fuenlabrada y en su ayuntamiento, que aunque como en el resto de ayuntamientos no tienen oficialmente competencias en materia de empleo, pues echan una mano a aquellas personas tanto que buscan trabajo como que las que quieren montar su propio negocio. Soledad Martín, un placer, y te lo digo ahora que he sido un mal educado por no empezar por ahí la entrevista. Feliz año.
Igualmente, y felices Reyes.
Eso es, que nos traigan muchas cosas. Hasta
venga,
luego.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Los Reyes Magos te traen todos los partidos de los equipos madrileños en la Copa del Rey. Este miércoles, a la 1, Socuéllamos-Leganés. Desde las 5, Navalcarnero-Las Palmas. Y Aro-Rayo Vallecano. A las 6, Cornellá-Atlético de Madrid. Y desde las 9, Fuenlabrada-Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Empezamos por uno de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
Para aprender a realizar el montaje, mantenimiento y reparación también de instalaciones frigoríficas con la calidad requerida y aplicando la normativa vigente. Una vez finalizada esta formación, se obtendrá el certificado de profesionalidad de montaje. Son 420 horas de duración y ya puedes solicitar más información en el Centro de Formación de Tecnologías del Frío y la Climatización de la Comunidad de Madrid.
Hay un curso de estilismo para novias.
Sí, tenemos esta formación de 60 horas teóricas que está organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para enseñar las tendencias, qué bien te viene esto, Peña, para asesorar, sí, de forma personal en eventos nupciales.
Sobre todo porque puedo ser una novia en un futuro. Hay un curso de 8 habilidades clave en la era digital.
Se aprenderán conceptos como blockchain, colaboración abierta, cómo innovar en la transformación digital, creación multidisciplinar y también el pensamiento continuo. Además, se va a conocer cómo gestionar la identidad digital independientemente del tipo de profesión que se desarrolle.
Curso de operador de carretilla elevadora.
Cerramos con una formación teórica de 30 horas de duración para conocer cómo manipular las cargas con carretillas elevadoras. Es imprescindible estar empadronado aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, y solicitar tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y si te interesa cualquiera de ellos, quieres conocer el enlace para apuntarte en este tipo de formaciones, ya sabes, búscanos en Google, Madrid Trabaja, salimos los primeros. Es nuestra web y a partir de ahí encontrarás los cursos de formación de este 5 de enero, que estamos estrenando ya el 2021. Y ya sabéis que los martes tenemos una cita habitual con la mesa de autónomas en la que atendemos vuestras solicitudes, inquietudes y preguntas. Javi García, ¿cómo nos lo pueden llegar a, bueno, nos pueden remitir, digamos,
sí,
esas inquietudes?
Nada, muy sencillo, Peña, ya sabes que tenemos abierto el correo electrónico del programa para que los oyentes nos escriban esas consultas, es madridtrabaja@ondamadrid.es, y por supuesto también queremos escucharles a través de una nota de voz en WhatsApp, que tomen nota el 652-868099, 652-868099.
Ya sabéis que las tenemos de vacaciones, pero el martes que viene vuelven, así que por eso os recordamos este martes esos procedimientos para que nos trasladéis vuestras consultas. Y precisamente vamos a recordar una de las que respondieron a la limón, que es una palabra que le gusta mucho a Andrea, tanto Laura Gómez como Gloria Alonso.
Comenzamos con la pregunta que nos hace Sandra, una autónoma que nos cuenta que después de trabajar más de 20 años en un comercio, se jubilaba a su jefa y como le iba a vender, pues decidió ponerse la manta en la cabeza, comprarle ese negocio y ponerse ella al frente. Lo hizo en el mes de julio. Y bueno, pues ha tenido dificultades económicas, ha tenido que pedir un préstamo y está en estos inicios tan complicados en los que cuesta salir adelante. Le han dicho que la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para nuevos negocios. La pregunta es si le podríamos orientar de esas opciones que tiene y sobre todo si llega a tiempo a solicitarlas, porque recordemos que ella hizo efectiva esa adquisición en el mes de julio.
Laura, ¿qué le podemos decir?
Pues mira, primero darle la enhorabuena a Sonia porque ha hecho un traspaso de negocio que además como una especie de relevo generacional que es muy bonito entre antiguos empleados y antiguos propietarios y enhorabuena y muchísima fuerza. ¿Qué es lo que puede hacer Sonia? Pues Sonia puede solicitar la ampliación de la tarifa plana a la Comunidad de Madrid y lo puede hacer a partir de que lleve 10 meses de alta como autónoma. Todavía está en plazo porque si se dio de alta en julio, pues hasta junio, puede empezar a pedirlo en junio.
Vale, pero en principio otras ayudas de las que tienen que ver con los gastos que ha tenido y todo eso.
Esa ya no, porque esa las tiene que pedir en los 3 primeros meses de alta. Y ya han pasado.
Claro.
Y además pues, entiendo que ella no viene del desempleo, que es otro de los requisitos para acceder a esa.
Un detalle interesante.
Sí.
Y no había tampoco, porque hablamos de los proyectos estos de relevo generacional, tampoco hay ninguna ayuda asociada a ello.
No, todas las ayudas que hay son para emprendimiento en general, que son las que comentaba.
Pues fíjate que en eso, Laura, a lo mejor es buen momento para reclamarlo, porque cuando hemos hablado muchas veces contigo y con Gloria de las dificultades de muchos negocios que desaparecen porque no encuentran relevo, no porque les vaya mal. Y de hecho, Gloria, nos comentaban incluso de Febe Carne, de la Asociación de Carnicerías, que muchos negocios de carnicería desaparecen precisamente porque faltan profesionales que tomen el relevo, no porque económicamente los negocios marchen mal.
Ya, fíjate que, como dice Laura, que es estupendo, ¿no? Esto del relevo generacional y que en organizaciones siempre están haciendo planes de sucesión porque los consejeros se van a jubilar y aquí lo que hay es negocios esperando que haya un relevo, ¿no? Entonces sí que es verdad que deberían articularse, ¿no? Algunos canales para poner en contacto y para explicar que alguien que tenga iniciativa emprendedora, pues que tiene negocios que están funcionando, ¿no? Y que puede ponerse a llevarlos adelante. O sea que,
claro.
Y lo que es una pena es que esta señora que ha iniciado en julio, no, con todo lo que supone y que, bueno, que además que quién mejor que ella para conocer el negocio, pues que trabajaba ahí, que ahora no pueda tener un empuje o un empujón o un paragüitas, ¿no? Por lo menos para soportar esta racha. O sea que, caramba. Mucho,
bueno,
mucha
pues,
suerte.
Javi, vamos con la tercera de las preguntas.
Sí, Peña, y hablábamos antes del relevo generacional en los pequeños negocios, aquellos incluso que se veían abocados al cierre porque no encontraban a quién dejárselo. No sabemos si este es el caso de Andrés, pero lo cierto es que nos cuenta que está próximo a su jubilación y que le gustaría seguir regentando su negocio, que si podría compaginar, Laura, el cobro de esa pensión, en este caso, con seguir en el negocio.
Sí, claro que sí. De hace ya tiempo existe lo que se conoce como jubilación activa. Podrá seguir con su negocio y cobrará el 50% de su pensión. De cuota de autónomos pagará una cuota que llaman de solidaridad, que son entre 100 y 120 euros al mes. Y si contrata a alguien, que esto viene muy bien para ese relevo generacional, percibirá el 100% de su pensión de jubilación, podrá seguir con su negocio en activo y además estará formando una persona que quizás el día de mañana le compre su negocio.
Mira, pues es una posibilidad. De todas formas, el hecho de entrar en jubilación activa no mejora luego la pensión ni nada, ¿no?
No, ya no. Digamos que ya no te sumaría esas cotizaciones. Por eso le llaman cuota de solidaridad, porque la das solidariamente.
Sí, sí, por la cara, como el que diría aquel, ¿no?
Pues sí, un poquito por amor a España, no sé.
Eso es, sí, por amor a la patria.
Desde luego.
Bueno, tenemos la cuarta.
La cuarta consulta en este caso es de un oyente que regenta un bar y que ha escuchado en las noticias, se está hablando mucho de esto, de la necesidad de instalar filtros en los negocios, en las aulas, y él nos pregunta si para combatir el coronavirus, si tiene que instalar ese filtro, si existe algún tipo, Laura, de subvención que le ayude en la instalación, en la inversión que tiene que realizar.
Bueno, entiendo que esto es una recomendación, no es una obligación y no existe ninguna subvención para este tema. Sí, es verdad que ya lo comentábamos en pleno encierro, que por favor no se hicieran inversiones a lo loco de cosas que estaban comentándose en prensa, que a lo mejor te iban a obligar a poner, a no ser que sea obligatorio o que tú tomes la decisión de ponerlo para mejorar la calidad del aire de tu negocio, ¿no? Y la salud al final y la seguridad de todos. Pero ahora mismo no existen ayudas.
Empezábamos con nuestra mesa de redacción y los datos del paro, terminamos con mesa de redacción y con algo que tiene que ver, porque ya sabemos lo que nos está costando la factura de las prestaciones por desempleo.
Pues sí, más datos que sacamos de los que ha informado hoy el Ministerio de Trabajo. El gasto en prestaciones por desempleo durante este año, de diciembre del año 2019 a noviembre de este 2020, que es el último dato que tenemos disponible, Peña, el gasto en prestaciones aumenta a más de 35.000 millones de euros. También tenemos datos de la factura de los ERTE, lo que están costando estos expedientes de regulación temporal de empleo en materia de prestaciones, de abril a noviembre, más de 14.000 millones de euros.
O sea, 50.000 millones entre ambas cosas. Qué barbaridad, qué cifras más espeluznantes. Andrea, vamos, déjanos una sonrisa, porque vamos a hablar de creación de empleo en Madrid, hombre.
Sí, precisamente la empresa Intexion ha invertido 243 millones de euros en las instalaciones del centro de datos MAD4, ubicado en el distrito de San Blas Canillejas. ¿Y qué va a suponer esta inversión? Pues va a ofrecer 500 puestos de trabajo e incluso va a permitir el alojamiento de 140.000 servidores de empresas.
Entre otras de Netflix, si no me equivoco. O sea, que estamos hablando de una empresa potente. Y potente es que los parados puedan ir algo más barato al teatro.
Pues sí, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, Peña, para esas personas que están en desempleo, dentro de esa iniciativa de bono cultural, a mitad de precio, los teatros y centros culturales del consistorio.
En fin, pues ya sabes, tanto para parados como para jubilados.
Eso
es. O sea, que en ambos colectivos se pueden beneficiar de esa medida que ha impulsado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con la que nos despedimos. Recuerda que mañana estaremos de nuevo contigo en una jornada muy especial como es la de los Reyes Magos. Ahora llegan las noticias Y atentos a Madrid Directo porque nos van a contar todo lo relacionado con la llegada de sus majestades a Madrid. ¡Hasta mañana! I go, you go, we...